El número de casos confirmados en Cuba en cuanto al coronavirus ha aumentado a 170. Se reporta un cuarto fallecido, mientras más de 2.000 personas están en aislamiento y 30.000 son vigiladas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al gobierno tomar medidas drásticas de contención de la pandemia en las cárceles cubanas.
Familiares de la dama de blanco Aymara Nieto piden al régimen que la traslade a La Habana. La dama de blanco está encarcelada.
Presidente Trump extendió las pautas restrictivas hasta fines de abril.
Ex candidato presidencial Michael Bloomberg dona 3 millones de dólares para combatir el coronavirus.
Venezolanos aumentaron medidas de prevención en la entrega de alimentos para prevenir contagios.
Y en China, autoridades levantan restricciones en la ciudad de Wuhan, donde surgió el brote, pero los residentes siguen escépticos.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:01. Estamos comenzando ya Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí, de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción corre a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. El más reciente comunicado del Ministerio de Salud Pública de Cuba sobre el coronavirus en la isla informa que hay 31 nuevos casos confirmados para un total hasta ahora de 170.
Se reporta un cuarto fallecido, un ciudadano cubano de 63 años, residente en el municipio Venezuela de la provincia de Ciego de Ávila, con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial. Estuvo en contacto con dos viajeros procedentes de España.
De los 31 nuevos casos de contagio, 29 son cubanos y 2 extranjeros. Uno de ellos, un niño estadounidense de 4 años de edad, que se encontraba de visita en casa de sus abuelos en Bayamo. El otro es un ciudadano chino que trabaja en la zona de desarrollo del Mariel.
El MINSAP agrega que hay 2.681 personas ingresadas en los centros de aislamiento y atención para su vigilancia y cerca de 30.000 son vigiladas en sus hogares. Hasta ahora solo 4 recuperados.
Mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, ha reiterado su llamamiento al gobierno cubano para que tome medidas urgentes que aseguren la salud, la seguridad y los derechos de los presos para evitar una tragedia en las cárceles debido al nuevo coronavirus. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, que libere a todos los presos políticos para evitar una tragedia en las cárceles por el coronavirus.
Son más de 120 personas, ciudadanos, que están presos de manera injusta por el simple hecho de ejercer sus derechos. Derecho a la libertad de asociación, de opinión, de reunión.
Yatsis Cires, asesor de la organización que tiene su sede en Madrid.
Que las figuras legales existen para poder tomar esta decisión. Es una cuestión principalmente de voluntad política.
Al respecto, el abogado independiente Edilio Hernández argumentó que la liberación de reclusos está prevista en la nueva constitución cubana.
La posibilidad que tiene el Estado cubano para liberar a los presos políticos, así como otros presos, sería el indulto como facultad del presidente de la República, en este caso de Canel, amparado en el artículo 128, inciso U, que dice conceder indultos y solicitar al Parlamento la concesión de amnistía. Por ambas formas se puede hacer.
La entidad subrayó que Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi 1.000 internos y unas 200 cárceles.
Las condiciones que hay en el panorama carcelario cubano, donde hay hacinamiento, donde hay escasez de alimentos.
El Observatorio Cubano recordó al gobierno que en las circunstancias actuales de propagación del coronavirus es urgente revisar los encarcelamientos relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo el del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares de la dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, han presentado una reclamación donde piden a las autoridades cubanas que sea trasladada a una prisión cercana a La Habana, su lugar de residencia. Su madre, Griselda Muñoz, una persona de la tercera edad, dijo a Radio Martí que Nieto, quien fue llevada semanas atrás a una cárcel en Las Tunas, permanece en una celda aislada sin sus pertenencias.
Ella está muy deprimida porque ella no pensó que iban a cambiar así para Las Tunas. Yo hice una reclamación con el abogado a ver si me la pasan más cerca, porque yo soy vieja ya y la niña, para llevársela ya es peor. Nosotros la hicimos hace más de 6 días por ahí. La llevaron a un lugar después de Las Tunas, lejísimo. No es la misma Tuna, es lejos. El problema es que hubo un motín en la prisión donde ella estaba y trasladaron una pila de presas. Ella estaba en el baño, que incluso cuando salió para afuera estaban quemando colchones y todo eso, y ella hasta por poco se quema porque no podía salir. Ella está en una celda que dice que tiene que estar como 30 días ahí, como si fuera de castigo. Fue trasladada de ahí, de la prisión, tiene que estar 30 días ahí. No es la misma Tuna, lejos, pero bien lejos. Es un municipio de Las Tunas, lejísimo. En la visita yo pienso ir, si Dios quiere, me da salud para eso, porque estoy muy deprimida, me siento muy mal. Los medicamentos, yo creo que perdió cantidad de medicamentos ahí en la prisión esa, porque no le recogieron las cosas a ella. Perdió la cuchara, perdió las jarritas, todas esas cosas las perdió, porque las recogieron de momento así y las cosas personales de ella no se las recogieron.
Aymara Nieto Muñoz fue detenida en el 2018 y días después se llevó a juicio por el Departamento de Seguridad del Estado, donde recibió una condena de 4 años de privación de libertad, acusada de los delitos de atentado, daños y desacato. En el 2015 formó parte del grupo de activistas que llegaron hasta el Papa Francisco durante su visita a Cuba en la Plaza de la Revolución de La Habana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son exactamente las 5:08. Lo dijo el domingo, lo reiteró ayer. En un inicio, el presidente Donald Trump había expresado su interés en relajar las directrices nacionales en cuanto a las restricciones aquí en Estados Unidos. Pero ayer, pues, defendió su decisión de extender esas pautas restrictivas hasta fines de abril. Michelle Sagué amplía.
En una conferencia de prensa en el jardín de la Casa Blanca, tras mencionar su decisión de extender las pautas de distanciamiento social hasta fines de abril, Trump dijo que se avecinan momentos difíciles en los próximos 30 días.
This is based on modeling that shows the peak in fatalities will...
Él dice que la decisión se basó en modelos que mostraban que el punto máximo de muertes no llegará hasta dentro de 2 semanas y que si se siguen las pautas vigorosamente se pueden salvar más de 1 millón de vidas en Estados Unidos. Los comentarios llegaron un día después de que Trump hiciera un cambio dramático de rumbo y anunciara que no actuaría para aliviar las pautas y volver a poner en marcha la economía en Semana Santa, como había dicho la semana pasada. El presidente señaló además que está considerando si las pautas de distanciamiento social se deben endurecer. Ante las proyecciones de su equipo y las imágenes deslumbrantes de hospitales abrumados en su ciudad natal de Nueva York, Trump extendió hasta el 30 de abril las pautas de distanciamiento social, que expirarían el lunes. Muchos estados y gobiernos locales ya tienen controles más estrictos sobre movilidad y reuniones. El presidente dijo además que 1 millón de estadounidenses se han sometido a pruebas de detección del coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras el empresario y ex candidato presidencial Michael Bloomberg donó 3 millones de dólares al proyecto científico que intenta desarrollar un tratamiento de plasma convaleciente para luchar contra el coronavirus.
El proyecto fue lanzado en la Universidad de Johns Hopkins, aquí en Estados Unidos, por el médico de origen cubano Arturo Casadevall. La idea es usar anticuerpos de sobrevivientes del virus para fortalecer el sistema inmunológico de las personas contagiadas.
Otros donantes a esta iniciativa mundial de salud son el estado de Maryland y la Liga de Básquetbol, la NBA.
Y mientras en Venezuela aumenta el número de muertes y pacientes contagiados, se incrementan las medidas de precaución en los centros de distribución de alimentos en el país. Tenemos detalles desde Caracas en la voz de Álvaro Algarra.
Las medidas de contingencia ante la expansión del COVID-19 en Venezuela han obligado a decretar el estado de alarma y el cierre de restaurantes y tiendas no alimentarias. En ese contexto, los mercados, los cuales permanecen abiertos, juegan, según especialistas, un papel determinante en esta crisis. Durante el recorrido realizado por la Voz de América en la capital venezolana, se pudo constatar cómo las autoridades llevan a cabo planes de prevención en contra del coronavirus.
Por prevención tienen que tener tapabocas, guantes y si no tienen se le echa antibacterial. Es obligatorio para el ingreso hacia el mercado. Ha disminuido la influencia de usuario y sí, adentro se le dice que por favor 1 metro de distancia con otro cliente, no pueden estar pegados.
Otra de las acciones de contingencia que se pudo observar es la medición de temperatura a las personas. La fiebre es uno de los síntomas de contagiados de COVID-19.
Bueno, yo creo que es lo mejor porque así podemos evitar que el virus se propague y debido a la crisis es lo mejor que puede haber, la prevención, y que la gente debe acatar las prevenciones.
Sí, limpiamos y ayer, por cierto, salimos más temprano porque fumigaron aquí adentro.
Echan alcohol o gel, eso me parece muy bueno. Y todos traen tapabocas. Eso se ha cumplido el 99%.
Felicito mucho a las autoridades y a los venezolanos por su conciencia y la responsabilidad que tienen consigo mismo y con el tercero, con las demás personas.
Ir a hacer la compra de alimentos es una de las pocas tareas que nos va a obligar a salir de casa estos días. Por eso, dicen los expertos, es de suma importancia adoptar las medidas de prevención necesarias. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Estados Unidos y la OTAN abordaron ayer la pandemia del coronavirus y cómo contrarrestar la desinformación diseminada por China y Rusia sobre el virus.
En efecto, el secretario de Estado Mike Pompeo conversó por teléfono con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Por cierto, ya que hablaron sobre China, tenemos que informarles que las autoridades de Wuhan, la ciudad donde se originó el coronavirus, levantaron las restricciones impuestas hace ya 2 meses, mientras los residentes dicen que el escepticismo aumenta con respecto a las cifras de 2.500 muertes presentadas por Beijing.
Desde comienzos de semana, 7 grandes casas funerarias de Wuhan han estado entregando los restos cremados a las familias de 500 víctimas por día, sugiriendo que los muertos son muchos más de los que las estadísticas oficiales indican.
Un residente de Wuhan, de apellido Chan, declaró que las cifras del gobierno no pueden ser correctas, ya que los servicios de incineración han estado trabajando constantemente las 24 horas del día, lo que no coincide con la cantidad de muertes informada por el gobierno.
Algunos anuncios de los medios sociales han estado calculando que las 7 casas funerarias de Wuhan han estado entregando a las familias 3.500 urnas por día.
A las 5 y 14, el estado general del tiempo, el pronóstico para Cuba con Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué bonito estar contigo esta mañana y también con Joan, Maite, Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, Cuba sigue disfrutando de un tiempo magnífico. Esta mañana muy poca nubosidad. Parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias, fundamentalmente en la costa norte-occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero en la tarde soplarán del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero más tranquila en el resto de la costa sur. Bueno, esperamos alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Como cada mañana, Alborada Guajira, le damos los muy buenos días a Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipo y buenos días a Cuba. Hoy vamos a darle la bienvenida a la mañana con una canción que a mí me gusta mucho en lo particular. Es un tema de folclore chileno, esas canciones tradicionales que nunca mueren y sobre todo que tienen un toque de modernidad, sobre todo en la voz de Rosario Flores y en la letra, señores, quisiera que la escucharan. Todo cambia.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Su brillo cambia, el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia.
Esta canción me gusta mucho, no solamente por la letra, por la música, por el contenido, por lo que dice. Todo cambia. Yo creo que el mundo cambia, a veces para bien, a veces para mal, pero el estatismo, la inercia es lo que hace más daño a una sociedad, ¿no? El inmovilismo en el pensamiento, el inmovilismo en las estructuras de poder, es lo que en Cuba se ha anquilosado y parece que no cambia. Allí parece que nada cambia. Y llevamos 61 años de cola, de perder el tiempo bajo el sol, en los mercados, buscando qué comer. Y mucha gente así se les va la vida en Cuba. Así lo cuentan desde Santiago de Cuba varios de sus vecinos.
Yo manifiesto que las cosas, las vías, salir de mi casa muy mala. Yo estaba desde las 5 de la mañana en ese mercadito, demasiado afajazón, con 6 policías. La gente con Nazabuco y sin Nazabuco, esos policías no tuvieron un día aquellos entre los pantalones para organizar bien eso. Más bien cogían las libretas de otra persona y se la metían por el medio. Están dando por la libreta. Esta es la hora que yo no tuve que irme. 11 del día me fui sin comprar nada, nada. Tengo una niña pequeña enferma, es postrada, retrasada mental, es autista. Y imagínense. ¿Qué yo le iba a dar a esa muchachita? Usted sabe lo que es comprar. Llegar a mi casa, me enteré que se habían llevado a un vecino que al parecer es extranjero. Con la pandemia. Con la familia. En estos momentos que no tocaba en la gente, en todas las colas que se están haciendo. Esto chornoso da pena. Y lo que se espera mañana en el supermercado, tápense.
En estos momentos estos en que la gente en Cuba está bajo una alerta de epidemia, el mundo completo está en esta alerta de epidemia por el coronavirus que mata, que desgraciadamente nos tiene acorralados porque no hay todavía una cura y que se sabe que la distancia social, la higiene es lo fundamental, los cubanos tienen que seguir en las colas bajo el sol, en los mercados, intentando cocinar o buscar un poquito de comida para llevarse a la boca. Y nada, la distancia social no se guarda, la salud pública está muy resentida y se va a hacer más difícil en los próximos días contener esto, pese a las cosas que el gobierno dice en la mesa redonda. Y lo terrible de esto es que los cubanos siguen pasando mucho trabajo para cocinar, que es la, digamos, la tarea en la familia fundamental, ¿no? Cuando llegan a casa, ver qué pueden poner en el fogón. Cocinar con nylon. ¿Has escuchado esto, Sisto?
No.
Bueno, mire, esto es lo último que mucha gente en Santiago de Cuba tiene que hacer para poder encender su cocina y poner allí lo que encuentren. Cocinar con nylon.
Cuando hoy viene el lubricante y mañana voy, ya se acabó, no sé por qué. Esa es la no me da respuesta al que vende ni nada. Tengo que cocinar con leña, porque no he podido resolver la situación esa, porque yo no entiendo que si el lubricante llega hoy al punto, ya mañana tú vas y no hay. ¿Cómo eso?
Uno inventa un gacho de palo, una leña, lo que sea, y se come. Ya me moriré de hambre.
Con dolor de cabeza.
No hay.
Porque realmente no hay tiempo. No porque hay. Trabaja, llegar, porque llega a las 11 de la mañana. A veces son las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, y no tiene nada para cocinar. Tiene que cocinar con nylon. Con nylon o tizarle un pedacito de palo. Si hace daño a los niños, a la ropa, a todo. Porque la dirección está trabajando mal y se están refiriendo mal en esta revolución. Y está chocando todo, el trabajo, el transporte, los niños para la escuela. Vulgarmente no hay tiempo para nada, entonces no hay tiempo para comprar nada. Que tenemos que aguantar como el asadón. Algunos, porque no queremos gritar la revolución como debe ser, la paz. Buscar la tranquilidad, la ayuda del pueblo uno a otro. Nos estamos acabando.
Sí, esto sí, ya cocinar con luz brillante es difícil. Y es algo bastante antihigiénico, incómodo para las amas de casa. Buscar el combustible es una odisea. Y cuando no lo hay, pues a cocinar con nylon. Sencillamente atizan el fuego, como ellos dicen, con un pedacito de leña, con lo que encuentran, y para que haga mayor combustión, pues le añaden, ¿no?, estas bolsas de nylon que encuentran. Eso es, además, muy dañino para la salud, inhalar ese humo para los niños que están en la casa. Pero no queda más remedio.
Claro, porque es que es un país de miseria, la miseria en detalles.
Así mismo, y la miseria se ha apoderado de la vida cotidiana a tal extremo que la gente se ha resignado a vivir en estas condiciones y muchos están, como dicen los cubanos de a pie, en buen cubano, machucando, sobreviviendo, ¿no? Es una realidad, es una expresión muy cubana que describe, yo creo que como anillo al dedo, lo que están viviendo los cubanos en este momento. Así también nos lo cuentan desde Santiago de Cuba algunas mujeres y vecinos de allí de la comunidad.
2020, para la economía, todos los cubanos, ha comenzado un poco fuerte. Esperamos que se mejore. Si los grandes quieren mejorarlo, esperamos que se mejore. Pero bueno, aquí tú sabes que nosotros estamos acostumbrados a vivir machucados, pero luchamos, tú sabes. Y poco a poco, mal viviendo, mal comiendo, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir tirando, a ver, a lo mejor Dios nos ayuda, nos bendice. Y en este año puede ser un año próspero, ¿ya? Si Dios lo permite y si los grandes se ponen de acuerdo, ¿ya? Y dejan de ser tan egoístas.
Esas son las esperanzas de muchos de los cubanos, que mejore, que este año las cosas mejoren.
Este año, o el que viene, o el siguiente, o así van pasando los años, las décadas, han pasado, bueno, 60 años y un poquito más, y ahí siguen las cosas de la misma manera, allí nada cambia, como dijimos al principio. La realidad es que la gente se siente muy agobiada. Estas entrevistas las realizó la UNPACU, yo tengo que darle las gracias a ellos porque todos los días colocan material para poder reflejar, ¿no?, lo que es la vida del cubano de a pie. Sobre todo en las regiones más orientales de Cuba, donde la miseria es más agresiva, donde hay menos recursos y donde el gobierno ha dejado, digamos, a la buena de Dios a estas personas que viven en comunidades bastante apartadas, en condiciones muy difíciles, tanto en la ciudad, en los barrios más dejados, que como en medio de la montaña, porque si difícil es la vida para quien vive en la parte más urbana, bien difícil o más difícil es para quien vive en la montaña, montaña arriba. Estos vecinos de Santiago de Cuba viven esta realidad todos los días, conviven con las colas, conviven con la falta de higiene, con la falta de recursos, de luz brillante, con la falta de esperanza sobre todo, que es lo que más puede dañar a una sociedad y a una persona, la falta de ilusión, la falta de motivación para seguir viviendo. El índice de suicidios en Cuba no se refleja en las demografías que el gobierno publica, en las estadísticas, pero debe ser muy alto en este momento. El número de ancianos fallecidos cada día puede ser también mayor. Gente que vive muy sola y cuyas viviendas están en muy malas condiciones. Esa es la realidad de la mayor parte de los campesinos y de la gente que vive en las regiones de menor ingreso en Cuba. El año que viene quizás tengan mejor suerte. Ahí les dejo el tema de Roberto Torres para hoy.
mejor para el año que viene. Nos llega la buena y la esperanza, la fe dilatada serán viejas penas. Camina el siglo marcando los sueños de un pueblo crecido de llanto y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto. A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto y la sonrisa dará luz a rostros que en sombra se adquieren. Si la confianza no ha de faltar y es necesaria para continuar, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene. Lo bueno sucede.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz. y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos hasta las 7 de la mañana, en que damos paso al programa Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exil Garcona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Sala de redacción atendida por Ariane González y Alex Rivero. En la producción, Maite Rodríguez. Y en la conducción del informativo, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Al este de la capital cubana, muchos no podrán cumplir las medidas higiénico-sanitarias que han dictado las autoridades cubanas. Y la razón la explica en el siguiente reportaje nuestra colega Ivette Pacheco.
La zona 18 del reparto Alamar, al este de La Habana, se encuentra hace varios días sin servicio de agua potable, según dijo en una reciente publicación en las redes sociales una usuaria que se identifica como Mareldi Cuesta Baratute, quien reside en Palma de Mallorca, pero al parecer tiene familia en la isla.
En el municipio de La Habana del Este, en Alamar, en la zona 18, para decirlo más claro, llevan 4 días sin una gota de agua. Hay niños, hay personas mayores, hay recién nacidos, hay embarazadas, y seguimos por ahí para allá. ¿Hasta cuándo nos vamos a callar? Tenemos que hacer esto por las redes sociales para que nos escuchen.
Tal y como afirma Mareldi en su publicación, esta situación desespera mucho a quienes residen en la zona 18 de Alamar, en un momento en que se les pide a los cubanos que adopten las medidas de higiene para contener el avance del coronavirus en la isla.
En estos momentos hay un virus rodando por todos los países y para eliminar ese virus se necesita higiene. ¿Cómo me voy a quedar en casa si yo no tengo ni esta gota de agua? Está la gente desesperada.
Precisamente en Alamar, Radio Martí pudo contactar con Alfredo Querol. Él no reside en la zona 18, pero su madre sí.
Mi mamá es la que vive abajo. Estoy aquí en mi casa en cuarentena y allá abajo ella me llamó ayer que no habían puesto el agua, que tenía que cargar el agua nomás. Ahí nunca falta el agua. Entre el agua un día y un día.
En la Villa Panamericana, también al este de la capital cubana, sus residentes viven una problemática similar con el agua potable. La activista Rosario Morales reside allí.
Estamos pasando lo mismo también. La televisión cubana lo que dice es que están haciendo reparación, que pronto se restablecerá.
Radio Martí intentó en varias ocasiones comunicarse con Aguas de La Habana para obtener una respuesta.
Usted se ha comunicado con la empresa Aguas de La Habana.
Se le va a transferir a la operadora.
Pero la operadora nunca nos atendió. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
¿Y cómo impacta el coronavirus en las zonas rurales y remotas de Cuba? Cubanos entrevistados por Radio Martí califican de crítica la situación con el faltante de alimentos y medicinas. Tomás Cardoso tiene detalles.
El incremento del faltante de productos en los mercados en la isla se agudizó luego del paquete de medidas anunciadas el pasado lunes por las autoridades para combatir la propagación del COVID-19. Iniciamos hoy un recorrido por las comunidades rurales y remotas en toda la isla, donde según cuentan los residentes entrevistados por Radio Martí, el faltante de comida, productos de aseo y medicamentos es crítico. En La Coloma, Pinar del Río, los funcionarios de comercio y gastronomía han prometido que llegarán galletas, aceites y pollo, pero hasta ahora no llegan, informa el periodista independiente independiente Dagoberto Martínez Martínez.
Prácticamente aquí el abastecimiento es nulo. Realmente los comercios están vacíos.
Desde el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, Armando Abascal expresa que ahí están peor que cuando el periodo especial.
No han vendido una bota de cloro. Las casillas no han vendido nada. No hay una aspirina.
El sábado en Los Cristales, Atibonico, para un núcleo de 5 personas que incluye 3 menores, vendieron 5 croquetas, 5 hamburguesas y 1 libra de mortadella. Reporta Vladimir Ríos Cruz.
Es bien crítica la situación. Gestión de gobierno. Aquí en nuestra comunidad no existe ningún tipo.
Y en el poblado de Majibacoa, en Las Tunas, hay varios bateyes cañeros aislados sin comida y productos de aseo. Cuenta Edgar Pérez.
Todos los que estamos aislados no tenemos ningún tipo de abastecimiento. Empezando desde el aseo hasta la leche de los niños, está faltando.
Cariat Herrera, que vive en Caimanera, Guantánamo, está en cuarentena con sus hijos, pero sin alimentos ni medicina.
Estamos escasos con el arroz, con el aceite. Estamos también teniendo problemas con los medicamentos. Bastante faltante hay hasta de antibióticos.
Paracoa, territorio montañoso y de difícil acceso, cuenta con un solo hospital y 2 policlínicos para una población de 50.000 habitantes, dice el residente Emilio Almaguer.
Tenemos la despensa vacía, tenemos falta de aceite, de aseo personal, hay falta de vitaminas, hay falta de antibióticos, hay falta de anticatarrales.
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en su intervención en la mesa redonda el viernes, reconoció que el país enfrenta un déficit en las producciones de arroz, plátano, frijol, maíz, huevos y carne de cerdo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la periodista Giovanni Sánchez, directora del diario digital independiente 14 y medio, ha hecho un llamado al gobierno cubano para eliminar precisamente las restricciones que existen en el sector de los campesinos como tabla de salvación ante esta crisis por el coronavirus. Amado Gil habló con Giovanni.
Un país que importa entre el 60 y el 70% de los productos alimenticios, con un desembolso de más de 2.000 millones de dólares al año, es un país muy frágil ante la crisis mundial que ha provocado la pandemia del coronavirus. Así publicó desde La Habana en su podcast diario la periodista Giovanni Sánchez.
Somos un país muy dependiente de lo que viene de afuera, mientras la producción agrícola sigue atada, sigue dentro de una camisa de fuerza de restricciones, limitaciones, controles excesivos, demasiada presencia del Estado en cómo se gestiona la tierra en este país.
Por todo esto es que Sánchez, que dirige el diario digital independiente 14 y medio, afirma que hay una sola palabra que debieran escuchar las autoridades cubanas.
Abrir, abrir, abrir es el verbo de orden ahora mismo para que los campesinos, los guajiros cubanos, puedan producir sin restricciones y sin limitaciones y abastecer a la población de esta isla. Si las autoridades no comprenden esa realidad que es como una montaña frente a nuestros ojos, bueno, pues entonces no sé qué va a pasar. Si no entienden que no es momento de cortar, cerrar y supervisar, sino de abrir, permitirle a los productores la mayor cantidad de flexibilizaciones y de espacios, bueno, pues entonces habrá primado la política sobre el pragmatismo de que necesitamos alimentos.
Según la periodista, en Cuba, si la crisis se profundiza, no sería extraño un escenario de hambruna.
Sin esos campesinos, sin esos productores, estamos realmente en una situación muy peligrosa y al borde del desabastecimiento, la hambruna y el vandalismo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El creciente impacto del coronavirus en la economía mundial profundiza la crisis en la isla. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Cuba atraviesa un túnel sin salida visible. El coronavirus socava el precipicio de la economía, inmersa en la profunda crisis gestada durante 61 años de revolución, señaló la economista y periodista independiente Miriam Leiva.
Ya Raúl Castro hace rato que había dicho que estábamos en peligro en caer en precipicio. Yo pienso que hace rato la economía cubana cayó en el precipicio. Y ahora, arriba de la situación de que no hay dinero, no pueden comprar alimentos y otros recursos para que ande este país, pues llega el coronavirus y la situación realmente es muy, muy difícil y muy incierto lo que va a pasar en el futuro en Cuba.
Esta pandemia llevará a la recesión y desaceleración de la economía mundial. Cuba tampoco se salva del impacto, será un desastre sobre una crisis que ya existía, indicó.
Sí, bueno, ahora con esto de que no puede venir un turista acá, lo que había apostado el gobierno, había puesto todos los huevos de la canasta, los había puesto en el turismo, que es una cuestión muy cambiante, porque depende no solo de la situación del país, sino internacional. Entonces eso hace que la economía en general se desplome todavía más, porque no está recibiendo ese dinero, que además no era neto, como las remesas o como la venta de servicios, porque una gran parte de lo que se consume en el turismo en Cuba se importa.
Y si hasta ahora era difícil, más difícil se va a hacer a partir de ahora, afirmó la periodista Miriam Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A pesar de que continúan aumentando los casos de coronavirus en Cuba, ayer el régimen daba a conocer que los contagiados son 170, el gobierno sigue enviando sus médicos a misiones internacionalistas. Luis Guardia conversó sobre este tema con Antonio Rodiles, director del proyecto independiente Estado de SAT.
Las provincias que más afectadas están son aquellas que están vinculadas a mayor movimiento de turismo.
El ministro de Salud Pública da una conferencia de prensa y aunque se rehúsa a aceptar que en la isla ya hay una epidemia, el crecimiento de los casos positivos, según los propios datos del régimen, describe un modelo exponencial, similar al reportado por muchos de los países con mayores casos positivos al COVID-19 en el mundo.
Las órdenes estrictas que tienen algunos funcionarios, en este caso el ministro, de no dar la imagen de que en Cuba se ha entrado en esta fase epidémica. Ellos quieren mostrar que a pesar que en otros países las situaciones son mucho más crudas, más difíciles, ellos todavía acá mantienen cierto control.
Es la primera vez que esta brigada va a un país del primer mundo.
El régimen castrista abanderó la misión médica que partiría hacia el Principado de Andorra.
Esa exportación de servicios, que realmente es exportación de manos en esclava, va a continuar. Como dice el refrán, a río revuelto, ganancias de pescadores.
Más de 500 profesionales castristas de la salud han sido enviados en los últimos días a Italia, Andorra y a otras naciones de América Latina y el Caribe. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Mientras, a migrantes profesionales cubanos que se encuentran varados en Reynosa, México, participaron en la entrega de productos higiénicos para combatir el coronavirus en esa parte del mundo. Ricardo Quintana informa.
Doctora, médicos y personal de enfermería cubanos varados en Reynosa estuvieron presentes en la repartición de gel antibacterial, jabones, cloro y guantes, entre otros productos, obtenidos gracias a una donación en metálico enviada desde Miami por Somos Más, grupo opositor que preside Eliezer Ávila.
Tiene 12 compuestos, se llama así.
A la Fundación Casa Arte se sumó el canal del exilio cubano, creado por el migrante Joandris Bolaños.
Hay que potenciar y disparar más, aún más, esforzarse más y disparar las alarmas.
Los profesionales cubanos están a la espera de que la alcaldía de Reynosa responda a su ofrecimiento de colaborar en tareas de prevención y profilaxis ante la amenaza del coronavirus.
Estuve platicando con el secretario técnico del ayuntamiento.
Antes se habían reunido con María Elena Blanco, regidora presidenta de la Comisión de Salud de la Alcaldía de Reynosa, quien se había comprometido a elevar la propuesta a la autoridad pertinente y dar a conocer una respuesta en los próximos días. Hasta hoy los médicos han sido ignorados. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Este lunes, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió de nuevo al gobierno cubano medidas urgentes para asegurar la salud de los presos y evitar el colapso de las cárceles debido al virus del COVID-19.
Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo. Casi 100.000 internos y unos 200 centros carcelarios carentes de las condiciones de salubridad necesarias, contrario a lo que dice la propaganda oficial del régimen.
Señala el observatorio que con esas condiciones colaboran el hacinamiento, la mala alimentación y la deficiente atención médica que han sido causa de brotes de tuberculosis y enfermedades transmitidas por parásitos como la escabiosis.
La organización subrayó en su comunicado que en el grupo de presos políticos está José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, Roberto Quiñones, Ramón Rigal, Aymara Nieto Muñoz y muchos otros.
Mientras, en el orden represivo conocíamos más detalles de la multa que le fue impuesta a la periodista independiente Camila Acosta, tras ser acusada de violar el decreto 370 que regula el uso de la Internet en Cuba. La multaron con 3.000 pesos cubanos. Fue citada la semana pasada a una unidad de policía en La Habana. Camila Costa dijo a Radio Martí que además le fue impuesta un acta de advertencia que ella no firmó.
Cuando llego a la estación policial de allá de Séptima y 62, quien me estaba esperando era el represor Alejandro. Y bueno, ahí me llevó a una oficina apartada, a donde llegaron tres. Me dijeron que ellos eran inspectores del Ministerio de Comunicaciones. Ahí me mostraron supuestas pruebas de que yo había violado el decreto ley 370 por compartir unas publicaciones en mi muro de Facebook, que según este decreto, el artículo 68, inciso ahí, esas publicaciones atentaban contra la moral de la sociedad cubana. Es un decreto ley arbitrario que se lo han puesto ya a varios periodistas en Cuba y a varios activistas. Está hecho para amedrentar, ¿no? Según este decreto, ellos tienen derecho a aplicarte una multa de 3.000 pesos y el decomiso de los medios de trabajo. Automáticamente, bueno, después el mayor Alejandro le ordenó a un oficial de la policía que me levantara un acta de advertencia por violación de domicilio. Cuando le pregunto a este oficial qué significaba eso, me dice que porque yo estaba ilegal en La Habana. Yo tengo entendido que violación de domicilio es entrar ilegal a una casa. Yo me quedé un poco sorprendida, pero bueno, yo no firmé la multa, no firmé el acta de advertencia. Según esta acta de advertencia, que no me entregaron copias, yo tengo 15 días para resolver esta supuesta situación de ilegalidad en La Habana.
Radio Martí, como es natural, estará al tanto de esta situación que afronta la periodista independiente Camila Costa. Acosta ha sido detenida en varias ocasiones por defender causas políticas. Por ejemplo, a inicios de este mes estuvo retenida durante varias horas por participar en una protesta pacífica en La Habana que exigía la libertad del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Y el movimiento de las Damas de Blanco cumplió 17 años de lucha en las calles de Cuba, exigiendo la libertad de todos los presos políticos y del pueblo cubano. Ariane González conversó con integrantes de la organización sobre el futuro del movimiento.
El movimiento de las Damas de Blanco cumplió 17 años de fundada. Desde sus inicios, la organización lucha por la libertad de los presos políticos, la defensa de los derechos humanos y la liberación de Cuba. Su líder actual, Berta Soler, indicó a Radio Martí que el futuro de las Damas de Blanco es continuar la lucha.
El futuro de las Damas de Blanco es continuar la lucha de enfrentamiento en las calles directamente por la libertad de los presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba y el respeto a los derechos humanos. El régimen cubano ha usado más de 20 métodos para liquidar a las Damas de Blanco, para desmembrarlas. Las que estamos, seguiremos luchando por la libertad.
Leticia Ramos Herrería está convencida que habrá momentos difíciles en su lucha por la libertad de Cuba.
Creo que nos va a tocar aún más momentos difíciles, más duros, y que seguiremos adelante llevando a cabo nuestra labor contra el régimen, para exigir la libertad de los presos políticos, porque en Cuba hay una verdadera democracia y seguirán presentes en las calles de Cuba.
Las Damas de Blanco es uno de los movimientos femeninos de Cuba más reconocidos a nivel internacional. Su marcha con gladiolos por las calles de La Habana hizo que la opinión internacional pudiera ver la crudeza con la que son tratadas las mujeres opositoras en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Altas presiones y buen tiempo para el sur de la Florida. Conozcamos detalles con el informe que rinde a esta hora, 5:48, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el centro de altas presiones del norte de la Florida se ha disipado totalmente, cediendo el dominio del anticiclón del Atlántico, que se extiende con poca fuerza sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, pero que solo se mantendrán hasta la tarde del miércoles, en que un nuevo frente frío debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, en la tarde del miércoles. Aunque valga la salvedad, insistimos en que será muy débil. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas en la costa norte occidental. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde soplarán del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. La ciudad es el epicentro de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos y a partir de hoy martes entraron en funcionamiento hospitales de campaña e instalaron morgues móviles. Además, se derivarán los enfermos de patologías más leves al buque hospital que está anclado frente a los muelles de Manhattan.
Ciudad de México. El ministro de Exteriores mexicano Marcelo Ebrard anunció la emergencia sanitaria de fuerza mayor ante el aumento de casos de coronavirus, pero la violencia continúa y en la última semana se reportaron 646 asesinatos en México y un alza de saqueos a establecimientos comerciales.
Santiago de Chile. La aprobación del presidente chileno Sebastián Piñera subió por segunda semana consecutiva y alcanza ya el 21%.
Europa.
Madrid. España se acerca al pico de contagios por coronavirus, superior al de China, en la tercera semana del estado de alarma dictada por el gobierno de Pedro Sánchez y con el cierre de toda la actividad económica no esencial.
Ankara, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, donó 7 meses de su salario con el objetivo de combatir la pandemia del coronavirus y lanzó una campaña nacional de solidaridad.
Sofía. El gobierno de Bulgaria aprobó una orden que hace obligatorio que los ciudadanos hagan uso de mascarillas a cuando estén fuera de sus viviendas para contener la propagación del coronavirus.
Asia.
Pekín. El Ministerio de Salud de China anunció que no se han registrado casos de transmisión local del COVID-19 en todo el país, pero sí 48 provenientes del extranjero.
Tokio. Un tribunal de Japón absolvió a un auxiliar de enfermería condenada por asesinato, que pasó 12 años en la cárcel tras la muerte de un paciente en el 2003 y que, según indica la sentencia exculpatoria, pudo originarse debido a causas naturales.
Sydney. 7 marinos de la Armada de Chile han dado positivo en las pruebas para detectar el COVID-19 mientras se encontraban en Australia y permanecen en cuarentena en hoteles.
Oriente Medio.
Sanaa. La coalición árabe liderada por Arabia Saudí lleva a cabo al menos 15 bombardeos aéreos contra la capital de Yemen, controlada por los rebeldes hutíes desde 2014, en medio de una escalada de tensión en el conflicto.
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, aprobó la extensión de los permisos de residencia en el país que caducaban el 1 de marzo durante 3 meses adicionales como medida para intentar frenar la expansión del coronavirus.
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su personal con relación directa y su familia dieron negativo por coronavirus tras hacerse la prueba diagnóstica.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les hablé de las declaraciones del MINSAP referente a que ningún contagio había sido autóctono, que todos eran introducidos por extranjeros, como si los cubanos infectados no pudieran contagiar a otros cubanos. José Raúl de Armas, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del MINSAP, declaró que la progresión de los casos en Cuba no se comporta de forma exponencial. Eso es una grandísima mentira. Y fue dicha para dar la falsa impresión de que el coronavirus no está afectando a la población, como en el resto de los más de 170 países países donde ha contagiado a cientos y cientos de miles de personas. Pero a este jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles, que se llama José Raúl de Armas, no le importa hacer el ridículo. Mentir es la divisa de la dictadura. No solo yo dije que era un mentiroso, sino también su camarada, el propio presidente a dedo, Miguel Díaz-Canel, lo desmiente. En un artículo de la periodista de Granma, Leticia Martínez, publicado en Cuba Debate el 23 de marzo, en un videoconferencia, Díaz-Canel dijo que, y cito textualmente, el país no está dentro de una burbuja. El nuevo coronavirus viene hacia nosotros y lo está haciendo a una velocidad exponencial. Esto es textual y fue una respuesta al jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles. Y en mi anterior comentario les di información que confirma que el virus se contagia exponencialmente. Esto es un comportamiento exponencial. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya son las 5:55 y tenemos el gusto de presentar a continuación a Edemio Navas, como siempre con los deportes. Muy buenos días.
Buenos días, Martínez Cristo. Un saludo para ti, para todos los nuestros amigos clientes en Cubita la Bella. Un saludo para Maite, Teudi y Johan. Buenos días, Johan.
Buenos días, maestro.
Johan, que bueno, aún sigue pensando en que los Gallos, de un momento a otro, yo creo que sí, va a ganar el título en la Serie Nacional de Cuba. Ya es el actual campeón de Cuba a nivel en la categoría juvenil. Bueno, señores, Leo Messi, el argentino, anunció ayer lunes en horas del mediodía que los jugadores del primer equipo del Barcelona, que es el actual campeón y bueno, desplazó al Real Madrid, el equipo de Martínezito y también Maite, del primer lugar, bajarán el sueldo de ellos, estamos hablando del primer equipo, en un 70% mientras esté vigente el estado de alarma que decretó el gobierno de España recientemente. Así lo anunció Messi en un mensaje que le envió al equipo azulgrana y también a sus seguidores. Esto lo hizo a través de un mensaje publicado en su perfil de Instagram que también compartieron en sus respectivas redes sociales el resto de los integrantes del equipo FC Barcelona. Messi también explicó en ese texto que el roster de ese equipo de Barcelona también era una aportación para que el resto de los trabajadores, o sea, de los empleados del Club Barcelona, puedan cobrar el 100% del salario mientras pase este coronavirus, la COVID-19, que, bueno, lamentablemente está afectando a más de 170 países. Y, bueno, una de las situaciones peores la tiene precisamente España, Italia, Estados Unidos, y otras naciones. Y en caso de Cuba, hasta ayer se informó de que habían dado positivo 170 personas. Mucho se ha escrito y dicho sobre el primer equipo de fútbol del FC Barcelona en lo que se refiere a los sueldos de los jugadores durante este periodo del estado de alarma. Antes de nada, queremos aclarar, dijo Leo Messi, que nuestra voluntad siempre ha sido aplicar una rebaja del salario que ellos reciben, porque, bueno, entienden perfectamente los jugadores del equipo de Barcelona que se trata de una situación excepcional y somos los primeros que siempre hemos ayudado al club cuando se nos ha pedido, señaló Leo Messi, uno de los mejores futbolistas del mundo en los últimos años. Y bueno, como se ha informado, el Campeonato Mundial de Atletismo en Eugene, Oregón, acá en Estados Unidos, podría cambiar del 2021, como todos conocen, los Juegos Olímpicos. Ahora comenzarán el 23 de julio del año 2021 en Tokio, Japón, y esto ha motivado a que unos cuantos eventos a nivel mundial necesiten ser aplazados ante el cambio de fecha de las Olimpiadas debido al coronavirus. La Liga Mundial de Atletismo, la entidad rectora de este deporte, informó que trabaja con los organizadores de la ciudad del nordeste de Estados Unidos en cuanto a otras fechas, incluyendo fechas como el año 2022 y no realizar este gran evento en Eugene en el 2021, sino cambiarla para el año 2022. Hasta el momento, el campeonato de Eugene debe realizarse entre el 6 y el 15 de agosto del año 2021. Así que, profesor, hasta aquí nuestra sección deportiva. Estaremos con ustedes en una a las 6:25 de esta mañana. Seguimos con ustedes. Ya tenemos 5:59. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El número de contagios en Cuba debido al coronavirus asciende a 170. Bajo vigilancia se mantienen 30.000 personas. Solo hay 4 recuperados.
En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó denuncia nueva oleada de acoso por parte del régimen de Maduro.
Mientras el Foro Penal Venezolano reporta 328 presos políticos en el país.
En la Florida, los casos de contagio aumentan. Ya son 5.704, mientras los decesos subieron a 71.
Entre tanto, en Washington, la Cámara de Representantes trabaja en un nuevo proyecto relacionado con el COVID-19.
La ONU elogia a Panamá por su acción rápida ante la expansión del coronavirus.
Y Radio Asia Libre denuncia el uso de cuentas falsas en Twitter por parte del gobierno comunista chino.
Martí Noticias.
A las 6:01 estamos dando continuidad a Radio Martí Noticias. Ya estamos en la segunda y última hora. Recuerden, a las 7 Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El más reciente comunicado del Ministerio de Salud Pública de Cuba sobre el coronavirus en la isla informa que hay 31 nuevos casos confirmados, para un total hasta ahora de 170.
Se reporta un cuarto fallecido, un ciudadano cubano de 63 años, residente en el municipio Venezuela de la provincia de Ciego de Ávila, con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial. Estuvo en contacto con 2 viajeros procedentes de España.
De los 31 nuevos casos de contagio, 29 son cubanos y 2 extranjeros. Uno de ellos, un niño estadounidense de 4 años de edad, que se encontraba de visita en casa de sus abuelos en Bayamo. El otro es un ciudadano chino que trabaja en la zona de desarrollo del Mariel.
El MINSAP agrega que hay 2.681 personas ingresadas en los centros de aislamiento y atención para su vigilancia, y cerca de 30.000 son vigiladas en sus hogares, y hasta ahora solo 4 se han recuperado.
Cuando decimos que este es el más reciente comunicado del Ministerio de Salud Pública de Cuba, nos referimos a la hora en que fue emitido, concretamente aproximadamente a las 11 de la mañana del día de ayer. Esa es más o menos la hora en que el MINSAP ha estado dando a conocer o actualizando en definitiva el reporte sobre el número de contagiados en Cuba. Vamos ahora a otros aspectos informativos que tienen que ver con la isla. Familiares de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz han presentado una reclamación donde piden al régimen que Aymara sea trasladada a una prisión cerca de La Habana, su lugar de residencia. La madre de Aymara Nieto Muñoz, Griselda Muñoz, una persona de la tercera edad, dijo a Radio Martí que su hija, que fue llevada semanas atrás a una cárcel en Las Tunas, permanece en una celda aislada sin sus pertenencias.
Ella está muy deprimida porque ella no pensó que iban a cambiar así para Las Tunas. Yo hice una reclamación con el abogado a ver si me la pasan más cerca, porque yo soy vieja ya y la niña, para llevársela allá es peor. Nosotros la hicimos hace más de 6 días por ahí. La llevaron a un lugar después de Las Tunas lejísimo. No es la misma Tuna, es lejos. El problema es que hubo un motín en la prisión donde ella estaba y trasladaron una pila de presas. Ella estaba en el baño, que incluso cuando salió para afuera estaban quemando colchones y todo eso, y ella hasta por poco se quema porque no podía salir. Ella está en una celda que dice que tiene que estar como 30 días ahí, como si fuera de castigo. Fue trasladada de ahí, de la prisión, tiene que estar 30 días ahí. No es la misma Tuna, lejos, pero bien lejos. Es un municipio de Las Tunas, lejísimo. En la visita yo pienso ir, si Dios quiere, me da salud para eso, porque estoy muy deprimida, me siento muy mal. Los medicamentos, yo creo que perdió cantidad de medicamentos ahí en la prisión esa, porque no le recogieron las cosas a ella, perdió la cuchara, perdió las jarritas, todas esas cosas las perdió, porque las recogieron de momento así y las cosas personales de ella no se las recogieron.
Detalles de lo que está afrontando en la cárcel la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz. Fue detenida en el 2018 y días después llevada a juicio por el Departamento de la Seguridad del Estado, donde recibió una condena de 4 años de privación de libertad, acusada de los delitos de atentado, daños y desacato. Y en el 2015, Aymara Nieto formó parte del grupo de activistas que llegaron hasta donde estaba el Papa Francisco durante su visita a Cuba en la Plaza de la Revolución en La Habana. A las 6:06, en la noticia en perspectiva, tenemos detalles de las propuestas que se han hecho al régimen cubano para aliviar la crisis de coronavirus. De momento hemos conocido cómo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha reiterado su llamamiento al gobierno de la isla para que tome medidas urgentes que aseguren la salud y la seguridad de los presos. Pero también de otras propuestas nos habla Emilio Almaguer, activista pro derechos humanos. Lo entrevistó Tomás Cardoso.
También lo otro que estamos haciendo es tratando de que se incentiven ideas, cómo la población pueda sugerirle al gobierno a participar en busca de soluciones. Una de ellas es que se haga un puente, o se habilite un puente de ayuda de personas del exterior que quieran ayudar a sus familiares o amigos, que le puedan mandar su medicina, que le puedan mandar medicamentos, alimentos, algo así, una ayuda cualquiera, porque en realidad la estamos pasando muy mal. Y esto es el avance, como dice, la película no ha empezado todavía. Esto es una iniciativa que nadie lo ha convocado en las redes sociales, que ha nacido de iniciativa así espontánea. De un ejemplo, ahora estamos pidiendo de forma casi continua que bajen los precios de internet, y si pueden que la pongan gratuita por el tiempo de la necesidad que tiene el cubano de comunicarse entre nosotros y con personas del exterior, para con familiares, amistades que nos llaman, que es una necesidad, eso no es un privilegio. Entonces yo pienso que el gobierno debiera hacer más flexible en buscar soluciones. Yo pienso que las redes sociales, hoy por hoy, cada pensador libre, cada persona que es un emprendedor, que aporta con sus ideas, que para nada se está llamando a revuelta popular, para nada se está tratando de incentivar a algo grave, solamente estamos poniendo ideas. Y cuando empezamos nosotros a pedir el cierre de la frontera, que no se nos hizo caso, incluso yo recibí una llamada a mi teléfono fijo de aquí de la vivienda amenazándome, porque me dijeron de que yo estaba incitando a la violencia, que como que yo no pedía, que yo pedía el cierre de la frontera porque a mí no me hacía falta, porque yo era un mercenario. Cosas como esa, cosas sin sentido.
Sin embargo, tuvieron que aceptarlo, después la cerraron.
Exactamente, pero ya demasiado tarde, porque ya tenían infectado aquí, ¿entiendes? Nosotros tenemos el privilegio de ser una isla, que nada más era decir, no entra nadie, nadie sale, y ya, nada más que eso. Y preservaba la vida del cubano, porque el cubano, al parecer ellos creen que se han creído la falsedad esa de que somos una potencia américa. Nosotros no somos nada, nosotros tenemos escasez, nosotros tenemos hambre, nosotros tenemos necesidad, estamos mal alimentados, no tenemos los recursos financieros disponibles para abastecer despensas y decir, bueno, me voy a pasar un mes sin salir a la casa. Nosotros tenemos que obligatoriamente salir día a día para buscar el pan nuestro cada día.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10, más información. Numerosos países de América Latina refuerzan sus medidas ante la pandemia del coronavirus. Hay especial preocupación por lo que está pasando en Cuba y en Venezuela debido a los sistemas de salud deficitarios existentes en esos países. En Venezuela, por ejemplo, los centros de distribución de alimentos implementan medidas de prevención. Desde Caracas informa con este tema Álvaro Algarra.
Las medidas de contingencia ante la expansión del COVID-19 en Venezuela han obligado a decretar el estado de alarma y el cierre de restaurantes y tiendas no alimentarias. En ese contexto, los mercados, los cuales permanecen abiertos, juegan, según especialistas, un papel determinante en esta crisis. Durante el recorrido realizado por La Voz de América en la capital venezolana, se pudo constatar cómo las autoridades llevan a cabo planes de prevención en contra del coronavirus.
Por prevención tienen que tener tapabocas, guantes, y si no tienen, se le echa de antibacterial. Es obligatorio para el ingresarse al mercado. Ha disminuido la influencia de usuario y sí, adentro se le dice que por favor un metro de distancia con otro cliente, no pueden estar pegados.
Otra de las acciones de contingencia que se pudo observar es la medición de temperatura a las personas. La fiebre es uno de los síntomas de contagiados de COVID-19.
Bueno, yo creo que es lo mejor porque así podemos evitar que el virus se propague y debido a la crisis es lo mejor que puede haber, la prevención, y que la gente debe acatar las prevenciones.
Y limpiamos, y ayer, por cierto, salimos más temprano porque fumigaron aquí adentro.
Echan alcohol o gel, eso me parece muy bueno. Y todos traen tapabocas. No se ha cumplido el 99%.
Felicito mucho a las autoridades y a los venezolanos por su conciencia y la responsabilidad que tienen consigo mismo y con el tercero, con las demás personas.
Ir a hacer la compra de alimentos es una de las pocas tareas que nos va a obligar a salir de casa estos días. Por eso, dicen los expertos, es de suma importancia adoptar las medidas de prevención necesarias. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció ayer una nueva oleada de acoso a sus colaboradores por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En efecto, Guaidó divulgó un breve video en el cual asegura que Andrea Bianchi, pareja de su asistente Rafael Rico, fue llevada por hombres armados en una camioneta sin placas en una zona de Caracas. Diputados dijeron que Bianchi fue abandonada posteriormente sin ropa en una autopista.
El pasado domingo, Guaidó mostró imágenes en que desconocidos vestidos de negro montaban en una camioneta a dos hombres que identificaron como Rómulo García y Víctor Cilio, parte del equipo de Rafael Rico.
Por su parte, el Foro Penal Venezolano ha informado que existen 328 presos políticos en el país. La ONG también reporta que 9.089 personas allí en Venezuela siguen sujetas a procesos penales bajo medidas cautelares.
La lista de presos políticos presentada por el Foro Penal Venezolano ha sido certificada por Luis Almagro, secretario general de la OEA.
tranquilidad en el Caribe. Así que eso es una buena noticia. Bueno, depende, porque a veces añoramos tanto las lluvias, las precipitaciones intensas. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, las zonas tropicales, tanto en el Atlántico como el Caribe, están totalmente tranquilas. Solamente hay una bajita ahí sobre la zona del Golfo de Darién, sobre Colombia, alguna nubosidad al norte de Panamá, pero no es muy severa. También es interesante algunas áreas de lluvias al sur de la República Dominicana y Haití, en lo que es el Mar Caribe Central, la parte norte, pero que son áreas de chubascos muy aislados y no forman parte de ningún sistema que tenga circulación. De manera que totalmente tranquilo el Atlántico tropical y el Caribe tropical. Sobre todo al sur de Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba tendremos esta mañana parcialmente nublado, pero muy pocas probabilidades de lluvias. Algunas pudieran ser esta tarde en la costa norte occidental. Las máximas, en lo que será otro día caluroso, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero en la tarde serán del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:15. Después de exhortar el domingo a los estadounidenses a que continúen con el distanciamiento social hasta el día 30 de abril, ayer el presidente Donald Trump dijo que habrá una subida en las muertes debido al virus, pero se espera que para el 1 de junio la tendencia sea revertida.
Dijo que nadie está más preocupado que él por la situación de la epidemia, lo que podría provocar 100.000 muertes o más, o sea, 50 veces más que las víctimas mortales registradas en Estados Unidos hasta el momento.
Agregó que si no hubiéramos tomado las medidas preventivas de distanciamiento social y de limitar las reuniones a 10 personas, las muertes por la pandemia podrían llegar a más de 2 millones de personas.
Además que si se pusiera fin a las restricciones antes de lo recomendado, el virus podría regresar violentamente y que no se puede cantar victoria antes de tiempo.
De forma paralela a estas afirmaciones del presidente, la Cámara de Representantes ha comenzado a trabajar en un cuarto proyecto de ley relacionado con el coronavirus. Nos pone al tanto desde Washington, Michelle Sagué.
En una teleconferencia, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el organismo comenzó a trabajar en un cuarto proyecto de ley relacionado al coronavirus, que buscará aumentar la ayuda para los estados, reforzar las protecciones de seguridad para los trabajadores y proporcionar tratamiento gratuito para la enfermedad. Pelosi dijo que hay que ayudar al personal médico en estos momentos de crisis nacional y que la demora en la producción de equipo médico y de protección, además de ventiladores, va a costar vidas que no se deben perder. Asimismo, opinó que el presidente debe usar la totalidad de los poderes que le concede el Acta de Producción de Defensa, la que permite movilizar en circunstancias excepcionales al sector industrial privado para atender las necesidades de seguridad del país. Pelosi comenzó a reunir propuestas para la próxima ronda de legislación de estímulo del Congreso, solo 3 días después de que se promulgara el mayor paquete de ayuda económica en la historia de Estados Unidos. No se espera que los congresistas regresen a Washington para votaciones antes del 20 de abril, pero pudieran hacerlo si hubiese la necesidad de aprobar algún proyecto de ley. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Salud de la Florida elevó a 5.704 los casos de COVID-19 aquí en el estado.
La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida elevó a 71 la cifra de muertos debido al coronavirus, Miami-Dade, que reporta la muerte de 4 pacientes, se mantiene como el principal foco del virus en la Florida, con 1.701 casos.
El condado de Broward, que colinda con el de Miami-Dade, ocupa el segundo lugar con 1.137 casos y 12 muertes. En tercer lugar figura Palm Beach con 463 casos y 10 fallecimientos, y en cuarto lugar Hillsborough con 272 casos y 2 decesos debido al coronavirus.
Aquí en Estados Unidos, en definitiva, se sigue considerando a New York como el epicentro del coronavirus en Estados Unidos. A New York ha arribado en las últimas horas el buque hospital USNS Comfort. Carmen María Rodríguez tiene declaraciones del gobernador.
70.000 toneladas de esperanza es como la prensa calificó el arribo a la bahía de Nueva York del buque de las Fuerzas Navales estadounidenses USS Comfort. El arribo del USS Comfort ocurre en el momento en que el alcalde Bill de Blasio situó a 36.221 los casos de neoyorquinos que han contraído el COVID-19, con los muertos rozando la cifra de 800. El buque de las Fuerzas Navales estadounidenses cuenta con 1.000 camas, así como 12 salas de operación, y le brindará tratamiento a personas que requieran atención médica para enfermedades no relacionadas al coronavirus. Entre tanto, el gobernador del estado de Nueva York hizo un llamado por profesionales médicos. Así habló Andrew Cuomo luego de darle la bienvenida a los integrantes del USS Comfort.
Troops, quote unquote. In this battle, the troops are healthcare professionals. Those are the troops.
Como gobernador del estado de Nueva York, le pido a profesionales médicos a través del país, si ustedes no se encuentran en medio de una crisis, por favor, vengan al estado de Nueva York ahora. La pandemia ha puesto al sistema de salud del estado en crisis, al punto que en el Parque Central de Nueva York se erige un hospital de 12 toldos que estará en plena función a partir del martes 31 de marzo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El superintendente de una instalación de veteranos en el estado de Massachusetts fue puesto en licencia y enviado a su casa el mismo día que se informó que 11 residentes habían muerto, incluidos al menos 5 que habían dado positivo por el COVID-19.
Un funcionario estatal, un funcionario de Massachusetts, dijo que los resultados de las pruebas están pendientes para otras 5 personas que murieron. Se desconoce el estado de la undécima persona que murió.
Otros 11 residentes dieron positivo al nuevo coronavirus, así como 5 miembros del personal y otros 25 residentes veteranos esperan los resultados de las pruebas.
Y tal como les dijimos en titulares, Panamá es uno de los países que ha sido elogiado por Naciones Unidas por haber tomado acciones fuertes y tempranas contra el coronavirus. La mayoría de los panameños han estado en cuarentena, pero el gobierno anunció que a partir del miércoles de mañana podrán salir de sus hogares. Sin embargo, será por un par de horas al día y con los hombres y mujeres por separado.
Así es, los hombres podrán salir los martes y jueves, las mujeres los lunes, miércoles y viernes. Los fines de semana salir seguirá siendo prohibido en Panamá.
Situación distinta a la que afrontan otros países. Por ejemplo, en Nicaragua hay confusión frente a los síntomas del COVID-19 y también del dengue. Daliano Ocaña tiene la información.
Nicaragua registró hasta este domingo 4 casos positivos de coronavirus, con 2 recién confirmados, 1 en situación estable y 1 fallecido. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, explicó que se da seguimiento a las personas que estuvieron en contacto con los casos reportados.
Continúan en seguimiento responsable y cuidadoso 15 personas que son contacto de los casos importados.
Mientras esta situación avanza, el país sigue enfrentando la crisis del dengue y hasta la segunda semana del mes de marzo, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, se reportan 506 casos de esta enfermedad, mientras más de 5.000 son casos sospechosos. El médico especialista en infectología, Carlos Kwan, dijo a La Voz de América que es probable que las estadísticas cambien durante las próximas semanas y meses.
Esas estadísticas pueden cambiar porque esta es una enfermedad nueva, el dengue
es una enfermedad que ha estado con nosotros durante muchísimas décadas, pero la enfermedad COVID, para esa nosotros no tenemos inmunidad, no tenemos defensa.
En tanto, la ciudadanía expresa desconcierto al desconocer la forma para identificar los síntomas de cada una de esas enfermedades y no confundirlas. El doctor Kwan manifiesta al respecto que la mayor diferencia entre ambas enfermedades son las complicaciones respiratorias que se manifiestan severamente en una persona que está infectada por el COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
6:23. España ha reportado 849 muertos debido al coronavirus. Es la máxima cantidad de víctimas fatales en un día, concretamente en las últimas 24 horas. Hay una acusación contra China. China está usando cuentas falsas en Twitter para divulgar mentiras sobre el coronavirus por medio de mensajes que tienen el logo de la emisora Radio Asia Libre, emisora del gobierno de Estados Unidos.
La noticia sobre esta campaña de desinformación fue divulgada ayer por Radio Asia Libre. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también ha criticado las falsedades divulgadas por el Partido Comunista de China sobre el coronavirus.
El medio digital investigativo ProPublica reporta que desde agosto del año pasado ha detectado más de 10.000 cuentas falsas en Twitter ligadas a China.
Por medio de dichas cuentas, el gobierno chino divulga desinformación, como por ejemplo la falsa noticia de que el virus comenzó en territorio estadounidense.
Pero no hay falsedad en la noticia que nos llega desde Israel, porque el primer ministro Benjamín Netanyahu entró en cuarentena voluntaria después de que un ayudante parlamentario diese positivo por el coronavirus.
Una investigación inicial indicó que era poco probable que Netanyahu tuviera el virus, según informó CNBC. Pero el primer ministro se someterá a cuarentena y a una prueba el martes, o sea, hoy.
Sí, sí. Netanyahu había dado negativo a una prueba realizada el 15 de marzo y el asistente en cuestión estuvo presente en la misma sesión parlamentaria que Netanyahu la semana pasada.
Israel ha reportado 4.347 casos de coronavirus y 15 muertes hasta ayer lunes, pero las autoridades de salud pública han advertido que la cifra de muertos podría llegar a miles, según informó CNBC.
Por cierto, ya que mencionamos a Israel, Israel está siguiendo un procedimiento que está siendo llevado a cabo por científicos en Gran Bretaña. Estos científicos iniciaron el proceso de obtener anticuerpos de pacientes que sobrevivieron el coronavirus con el fin de incorporarlos en transfusiones de sangre a pacientes de COVID-19. En Israel también comenzó el despliegue de recursos para seguir la misma metodología con el fin de lograr un tratamiento que intenta fortalecer el sistema inmunológico de los pacientes.
Los protocolos de este tratamiento experimental fueron desarrollados por el doctor cubano Arturo Casadevall, profesor e investigador de la Universidad Johns Hopkins en el estado de Maryland.
Son ahora las 6:26. Tenemos de nuevo detalles acerca de lo que ocurre en el mundo de los deportes. Así que aquí está Edemio Navas. ¿Qué tal, Edemio? ¿Cómo estás?
Buenos días, profesor. Un saludo.
Buenos días.
Para
¿qué tal?
Nuestros amigos oyentes. Como dice Johan, sabroso, ¿verdad?
Oh,
sabroso, sí.
Sí.
Sabroso.
No solo por el ambiente, sino por la comida que comes.
Claro. Hay que estar contentos, pese a la situación que estamos pasando a nivel global por la COVID-19. Señores, en el primer espacio deportivo de hoy martes estuvimos hablando, comentando el tema de los salarios de la principal plantilla del equipo de Barcelona, que es el actual campeón de la Liga de España y desplazó recientemente al Real Madrid del primer lugar en la temporada 2019-2020. Ellos han aceptado, me refiero al equipo de Barcelona, a sus jugadores principales, una rebaja del 70% de los salarios en la actual temporada. Estamos hablando de mucho dinero y bueno, van a cooperar con parte de ese dinero a ayudar a aquellos enfermos del coronavirus que está afectando a personas de más de 170 países. Y bueno, la situación de España es realmente crítica. Y se pudo conocer hoy martes en Londres, la capital de Gran Bretaña, que el equipo Manchester United de la Liga Premier del fútbol británico confía en no estar bajo presión para solicitar a sus jugadores que acepten un recorte salarial en la actual temporada debido a la situación que atraviesa el deporte mundial, que prácticamente está paralizado. El único evento deportivo mundial que quedaba era el torneo de candidatos de ajedrez en Ekaterimburgo, en Rusia, y como todos conocen y como hemos informado aquí, también en otros espacios deportivos, se suspendió sin haber terminado debido a que el gobierno ruso decidió cerrar sus fronteras para tratar de que no se expanda más la situación de la COVID-19 en Moscú principalmente y, bueno, el resto del país con mayor territorio en todo el mundo. La Juventus de Italia ya había reducido los salarios para hacer frente al cierre del fútbol, en una medida que le va a ahorrar al club alrededor de 90 millones de euros, estamos hablando alrededor de 96 millones de dólares, y el resto de las principales ligas de Europa y también competiciones de clubes de la UEFA se han suspendido indefinidamente sin ninguna indicación sobre cuándo podrán reiniciar estos eventos. Y en nuestro próximo espacio deportivo estaremos ampliando el tema de que más de 100 atletas a nivel mundial, incluyo y también entrenadores y personalidades del mundo deportivo de 13 países, se unieron para recaudar dinero para un fondo de respuesta por la crisis de la COVID-19 que da asistencia a personas que pelean por la pandemia global. Así que más deportes, 6:52 aproximadamente. Ya tenemos aquí 6:29 deportes. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Han hecho una petición al régimen cubano de eliminar las restricciones al campesinado en esta plena crisis del coronavirus. Sobre la petición podrán conocer detalles en un reportaje elaborado por Amado Gil, quien conversó con la periodista Joanny Sánchez, y también de la situación que afronta el campo cubano con Tomás Cardoso, en una pieza que incluye el testimonio de varios cubanos de la isla. Todo esto y más en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, que cuenta, como siempre, con el control de audio de Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hay una suma preocupación, una alta preocupación por lo que está ocurriendo en las cárceles del país y todo, sobre todo por este lío del coronavirus, ¿no? El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha reiterado su llamado al gobierno de la isla para que tome medidas urgentes que aseguren allí en las cárceles salud, seguridad y derechos de los presos. Yolanda Huerga aborda el tema.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, que libere a todos los presos políticos para evitar una tragedia en las cárceles por el coronavirus.
Son más de 120 personas, ciudadanos, que están presos de manera injusta por el simple hecho de ejercer sus derechos. Derecho a la libertad de asociación, de opinión, de reunión.
Yatsis Cires, asesor de la organización que tiene su sede en Madrid.
Que las figuras legales existen para poder tomar esta decisión. Es una cuestión principalmente de voluntad política.
Al respecto, el abogado independiente Edilio Hernández argumentó que la liberación de reclusos está prevista en la nueva constitución cubana.
La posibilidad que tiene el Estado cubano para liberar los presos políticos, así como esos presos, sería el indulto como facultad del presidente de la República, en este caso de Canel, amparado en el artículo 128, inciso U, que dice conceder indultos y solicitar al Parlamento la concesión de amnistía. Por ambas formas se puede hacer.
La entidad subrayó que Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi 1,000 internos y unas 200 cárceles.
Las condiciones que hay en el panorama carcelario cubano, donde hay hacinamiento, donde hay escasez de alimento.
El observatorio cubano recordó al gobierno que en las circunstancias actuales de propagación del coronavirus es urgente revisar los encarcelamientos relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo el del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y al este de la capital cubana, muchos no podrán cumplir las medidas higiénico-sanitarias que han dictado las autoridades cubanas. La razón, pues lo explica Ivette Pacheco en el siguiente reporte.
La zona 18 del reparto Alamar, al este de La Habana, se encuentra hace varios días sin servicio de agua potable, según dijo en una reciente publicación en las redes sociales una usuaria que se identifica como Mareldi Cuesta Baratute, quien reside en Palma de Mallorca, pero al parecer tiene familia en la isla.
En el municipio de La Habana del Este, en Alamar, en la zona 18, para decirlo más claro, llevan 4 días sin una gota de agua. Hay niños, hay personas mayores, hay recién nacidos, hay embarazadas, y seguimos por ahí para allá. ¿Hasta cuándo nos vamos a callar? Tenemos que hacer esto por las redes sociales para que nos escuchen.
Tal y como afirma Mareldi en su publicación, esta situación desespera mucho a quienes residen en la zona 18 de Alamar, en un momento en que se les pide a los cubanos que adopten las medidas de higiene para contener el avance del coronavirus en la isla.
En estos momentos hay un virus rodando por todos los países y para eliminar ese virus se necesita higiene. ¿Cómo me voy a quedar en casa si yo no tengo ni esta gota de agua? Está la gente desesperada.
Precisamente en Alamar, Radio Martí pudo contactar con Alfredo Querol. Él no reside en la zona 18, pero su madre sí.
Mi mamá es la que vive abajo. Estoy aquí en mi casa en cuarentena y allá abajo ella me llamó ayer que no habían puesto el agua, que tenía que el agua nomás, ahí nunca falta el agua. Entre el agua un día y un día.
En la Villa Panamericana, también al este de la capital cubana, sus residentes viven una problemática similar con el agua potable. La activista Rosario Morales reside allí.
Estamos pasando lo mismo también. La televisión cubana lo que dice es que están haciendo reparación, que pronto se restablecerá.
Radio Martí intentó en varias ocasiones comunicarse con Aguas de La Habana para obtener una respuesta.
¿Usted se ha comunicado con la empresa Aguas de La Habana?
Se le va a transferir a la operadora.
Pero la operadora nunca nos atendió. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora bien, ¿cómo impacta el coronavirus en las zonas rurales y remotas de Cuba? Cubanos entrevistados por Radio Martí califican de crítica la situación con el faltante de alimentos y medicinas. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El incremento del faltante de productos en los mercados en la isla se agudizó luego del paquete de medidas anunciadas el pasado lunes por las autoridades para combatir la propagación del COVID-19. Iniciamos hoy un recorrido por las comunidades rurales y remotas en toda la isla, donde según cuentan los residentes entrevistados por Radio Martí, el faltante de comida, productos de aseo y medicamentos es crítico. En La Coloma, Pinar del Río, los funcionarios de comercio y gastronomía han prometido que llegarán galletas, aceites y pollo, pero hasta ahora no llegan, informa el periodista independiente Dagoberto Martínez Martínez.
Prácticamente aquí el abastecimiento es nulo. Realmente los comercios están vacíos.
Desde el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, Armando Abascal expresa que ahí están peor que cuando el periodo especial.
No han vendido una bota de cloro. Las casillas no han vendido nada. No hay una aspirina.
El sábado en Los Cristales, Atibonico, para un núcleo de 5 personas que incluye 3 menores, vendieron 5 croquetas, 5 hamburguesas y 1 libra de mortadella. Reporta Vladimir Ríos Cruz.
Es bien crítica la situación.
gestión de gobierno. Aquí en nuestra comunidad no existe ningún tipo.
Y en el poblado de Majibacoa, en Las Tunas, hay varios bateyes cañeros aislados, sin comida y productos de aseo, cuenta Edgar Pérez.
Todos los que estamos aislados no tenemos ningún tipo de abastecimiento. Empezando desde el aseo hasta la leche de los niños, está faltando.
Cariat Herrera, que vive en Caimanera, Guantánamo, está en cuarentena con sus hijos, pero sin alimentos ni medicina.
Estamos escasos con el arroz, con el aceite. Estamos también teniendo problemas con los medicamentos. Bastante faltante hay hasta de antibióticos.
Paracoa, territorio montañoso y de difícil acceso, cuenta con un solo hospital y dos policlínicos para una población de 50.000 habitantes, dice el residente Emilio Almaguer.
Tenemos la despensa vacía, tenemos falta de aceite, de aseo personal, hay falta de vitaminas, hay falta de antibióticos, hay falta de anticatarrales.
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en su intervención en la mesa redonda el viernes, reconoció que el país enfrenta un déficit en las producciones de arroz, plátano, frijol, maíz, huevos y carne de cerdo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital independiente 14 y medio, hizo un llamado al gobierno cubano a eliminar las restricciones al sector de los campesinos como tabla de salvación ante la crisis por el coronavirus. Amado Gil tiene los detalles.
Un país que importa entre el 60 y el 70% de los productos alimenticios, con un desembolso de más de 2.000 millones de dólares al año. Es un país muy frágil ante la crisis mundial que ha provocado la pandemia del coronavirus. Así publicó desde La Habana en su podcast diario la periodista Joanny Sánchez.
Somos un país muy dependiente de lo que viene de afuera, mientras la producción agrícola sigue atada, sigue dentro de una camisa de fuerza de restricciones, limitaciones, controles excesivos, demasiada presencia del Estado en cómo se gestiona la tierra en este país.
Por todo esto es que Sánchez, que dirige el diario digital independiente 14 y medio, afirma que hay una sola palabra que debieran escuchar las autoridades cubanas.
Abrir, abrir, abrir es el verbo de orden ahora mismo para que los campesinos, los guajiros cubanos, puedan producir sin restricciones y sin limitaciones y abastecer a la población de esta isla. Si las autoridades no comprenden esa realidad que es como una montaña frente a nuestros ojos, bueno, pues entonces no sé qué va a pasar. Si no entienden que no es momento de cortar, cerrar y supervisar, sino de abrir, permitirle a los productores la mayor cantidad de flexibilizaciones y de espacios, bueno, pues entonces habrá primado la política sobre el pragmatismo de que necesitamos alimentos.
Según la periodista, en Cuba, si la crisis se profundiza, no sería extraño un escenario de hambruna.
Sin esos campesinos, sin esos productores, estamos realmente en una situación muy peligrosa y al borde del desabastecimiento, la hambruna y el vandalismo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El creciente impacto del coronavirus en la economía mundial profundiza, hace profunda, mucho más profunda la crisis en Cuba. José Luis Ramos tiene detalles tras entrevistar a la ex integrante del movimiento de las Damas de Blanco, Miriam Leiva.
Cuba atraviesa un túnel sin salida visible. El coronavirus socava el precipicio de la economía, inmersa en la profunda crisis gestada durante 61 años de revolución, señaló la economista y periodista independiente Miriam Leiva.
Ya Raúl Castro hace rato que había dicho que estábamos en peligro en caer en precipicio. Yo pienso que hace rato la economía cubana cayó en el precipicio. Y ahora, arriba de la situación de que no hay dinero, no pueden comprar alimentos y otros recursos para que ande el país, pues llega el coronavirus y la situación realmente es muy, muy difícil y muy incierto lo que va a pasar en el futuro en Cuba.
Esta pandemia llevará a la recesión y desaceleración de la economía mundial. Cuba tampoco se salva del impacto, será un desastre sobre una crisis que ya existía, indicó.
Sí, no, ahora con esto de que no puede venir un turista acá, lo que había apostado el gobierno, había puesto todos los huevos de la canasta, los había puesto en el turismo, que es una cuestión muy cambiante, porque depende no solo de la situación del país, sino internacional. Entonces eso hace que la economía en general se desplome todavía más, porque no está recibiendo ese dinero, que además no era neto, como las remesas o como la venta de servicios, porque una gran parte de lo que se consume en el turismo en Cuba se importa.
Y si hasta ahora era difícil, más difícil se va a hacer a partir de ahora, afirmó la periodista Miriam Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:42. El representante federal por Carolina del Norte, Mark Meadows, ha renunciado a su escaño en el Congreso de Estados Unidos. Va a asumir hoy martes el cargo de jefe de gabinete del presidente Donald Trump.
En las últimas semanas, Meadows fungía como jefe de gabinete de facto, aun cuando formalmente seguía siendo congresista federal republicano.
Sí, porque Meadows representó a Trump en las negociaciones del Senado sobre el paquete de rescate económico de 2.2 billones para disminuir el impacto del coronavirus. Y ha tenido una presencia regular en la Casa Blanca en las últimas semanas.
Meadows es el cuarto jefe de gabinete de Trump, reemplazando a Mick Mulvaney.
Aquí en la Florida, entre tanto, el gobernador Ron DeSantis ha ofrecido enviar equipos médicos a dos barcos con pasajeros enfermos, posiblemente de coronavirus. Tenemos detalles con Franz Press.
Sigue la incertidumbre para las personas a bordo del crucero Sandam y su barco asistente Rotterdam. Las embarcaciones que atravesaron el lunes el canal de Panamá tenían previsto llegar a Florida, tras ser rechazados en varios puertos. Pero el gobernador de ese estado dijo que no quiere que los pasajeros sean desechados en su jurisdicción.
Creemos que es un error poner a gente en el sur de Florida ahora, debido a lo que estamos enfrentando. Así que nos gustaría simplemente despachar personal médico a ese barco y espero que los cruceros puedan organizar eso, para atender a las personas que puedan necesitar atención médica, pero creo que muchos de ellos son extranjeros y queremos asegurarnos de tener camas disponibles para la gente de aquí, del sur de Florida.
La compañía Holland America informó que el crucero Sandam transporta 4 fallecidos, sin especificar las causas de muerte. Enfrentado a un inusual aumento de enfermos con síntomas de gripe, 797 pasajeros aparentemente sanos fueron transportados el domingo al Rotterdam, un segundo barco que zarpó de San Diego al sur de Estados Unidos para asistir al primero con suministros, personal y kits de prueba del nuevo coronavirus. Tras esa operación, ahora viajan en el Sandam 189 personas con síntomas similares al nuevo coronavirus, 73 pasajeros y 116 tripulantes. El Sandam zarpó de Buenos Aires el 7 de marzo con unas 1.800 personas de múltiples nacionalidades a bordo, hacia San Antonio, en la costa central de Chile. Sin embargo, se vio obligado a alterar su recorrido hacia Panamá ante el cierre de puertos y fronteras, decretados por los gobiernos sudamericanos para contener la expansión del coronavirus.
Y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció la extensión del toque de queda en el país a partir de hoy martes ante la resistencia de la población a acatar el aislamiento obligatorio para frenar el coronavirus.
El mandatario peruano detalló que el toque de queda será más prolongado en 5 regiones del país: las norteñas, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad y la amazónica Loreto, debido al alto número de personas que no cumplen las restricciones oficiales y salen de sus casas.
En la región selvática de Loreto, fronteriza con Colombia, Brasil y Ecuador, se busca frenar la expansión del virus, pues allí se ha registrado el mayor número de casos de COVID-19 después de Lima.
Y terminamos con una referencia a lo que ha pronosticado en las últimas horas el Banco Mundial. Dice el Banco Mundial que la economía china será seriamente afectada por la pandemia, lo cual llevará a unos 11 millones de personas del este asiático a la pobreza.
Desde que China abandonó su economía centralizada y abrazó reformas capitalistas, logró sacar a millones de personas de la pobreza.
Pero ahora el Banco Mundial anticipa que el crecimiento de China se verá perjudicado por un shock global sin precedentes debido a la pandemia. Y ahora, inexplicablemente para muchos, se está anunciando un frente frío para el sur de la Florida. Un frente frío, Lázaro Domínguez.
Bueno,
¿eh?
El lunes hablamos ya del frente frío, lo que pasa es que no le pusimos mucho, no le dimos mucho.
Sí, no le dimos
importancia.
Claro, es que ¿cómo es posible? Bueno, explíquelo usted, ¿no?
Bueno, iba a ser primero de abril, así que marzo se fue caliente. Sí, porque hoy es el 31 de marzo. Bueno, Rafael, un nuevo frente frío se está moviendo esta mañana sobre la región central de Texas y debe llegar esta noche a las aguas del noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío, Rafael, llegará al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del miércoles, de mañana miércoles, avanzando sobre el noroeste del Caribe en horas de la noche. Y pudiera llegar hasta las provincias orientales, pero ya en la tarde del viernes. Insistimos, Rafael, en que no es un frente frío fuerte. Para Cuba tendremos esta mañana cielos parcialmente nublados, muy pocas probabilidades de lluvias, las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde pudieran soplar del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Bueno, Rafael, que lo disfrutes. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Radio Martí recordó ayer en sendos trabajos de Yolanda Huerga y Ariane González el 17º aniversario de la Fundación de las Damas de Blanco. Y claro está que la ocasión ameritaba el recuerdo. Y junto con el recuerdo, el homenaje de todos los cubanos de corazón libre a este grupo de mujeres cubanas, las que fueron y las que son, que gracias a su valentía, su sagacidad política y su inteligencia, lograron poner en jaque a la dictadura y hacer patente ante el mundo la cruel realidad del presidio político cubano, así como la verdadera naturaleza de los déspotas que oprimen a Cuba desde el 1 de enero de 1959. Yolanda Huerga cuenta cómo, en los salones de espera del Estado Mayor del Departamento de Seguridad del Estado, conocido como Villamarista, en La Habana, las esposas de los opositores y periodistas independientes presos decidieron asistir el domingo 30 de marzo a la iglesia de Santa Rita, vestidas de blanco, y a la salida de la misa matinal, caminar por el paseo de la Quinta Avenida en silencio como protesta por los arrestos. Esto eventualmente, al saltar a la opinión pública tanto dentro como fuera de Cuba, puso a la tiranía a la defensiva y se convirtió en un movimiento de resistencia pacífica y de denuncia, que eventualmente obligó al régimen a liberar a aquellos prisioneros. Pero no solo esto, la dictadura, que no sabe actuar de otra manera, al golpear, arrestar y hostigar a las damas de blanco repetidamente, mostró sin recato su menosprecio absoluto por los derechos del pueblo de Cuba y sus salvajes métodos represivos. Tan es así que todavía hoy, reducido pero no vencido, el grupo de heroicas mujeres que han perseverado en el reclamo dominical de libertad para todos los cubanos, enfrentan cada semana los atropellos del castrato, pero siguen adelante en su pacífica y noble misión. Las que estamos, seguiremos luchando por la libertad, dijo ayer la líder del movimiento, Berta Soler. Las damas de blanco seguirán presentes en las calles de Cuba hasta que haya en la isla una verdadera democracia, expresó por su parte Leticia Ramos, representante de las damas en Matanzas. Que este comentario lleve a las damas de blanco la más sincera expresión de gratitud de este simple cubano que ve en ellas un hermoso preludio que anticipa la liberación. Y al hacerlo, va también mi recuerdo agradecido a la memoria de Laura Pollán, la extinta fundadora del grupo. Con mujeres de esta talla, no lo dude nadie, Cuba será libre. Como que hay un Dios, caray.
Los latinos continúan triunfando en Hollywood. Esta temporada Netflix va a estrenar Gentify, una comedia de humor negro que toca temas culturales, sociales y políticos relevantes a la comunidad latina. María Salas conversó con artistas de la obra.
¿Qué significa ser latino en los Estados Unidos? ¡México-americano! Una serie de Netflix explora nuestra cultura, titulada Gentify.
$5 por un burrito?
We've been giving you free burritos for years.
Yo canté por esos tacos.
Nobody asked you to sing.
You ain't chente, bro.
¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ya se tomaron un cafecito cubano, Joaquín?
Ah, yo ya.
Ese fue lo primero que hicimos.
¿Sí? ¿Un expresito?
Sí.
¿Sí? ¿Y cómo está tu corazón, señor Carlos?
Se va palpitando.
El pulso.
Ay, pero a mí me late el corazón por otros motivos cuando te veo.
Amigo, okay.
Qué lindo está el chef Chris.
Maybe, I don't know. Okay.
Una pregunta muy importante. ¿Qué significa ser latino en los Estados Unidos, Cosío?
Bueno, yo creo que gente FAET habla bastante de eso, ¿no? Es estar en un ambiente que puede ser adverso de pronto, que puede ser difícil y que siempre implica retos y que implica solidaridad y que implica toda una serie de elementos que unen para confrontar una vida que no es fácil.
You haven't paid rent in 2 months. You can double the rent unless you coconut salad.
Coconuts are delicious.
Y otra cosa totalmente diferente es ser México-americano. Chef Chris no es lo suficientemente mexicano.
No, Chris se fue para Idaho. Lo criaron allá, se gringificó. Eso no sé si es una palabra, pero debería serla. Y cuando regresó, pues obviamente no sintió el apoyo de la comunidad porque sienten que ya no es parte, porque se fue.
Informando para Radio y Televisión Martí, yo soy María Salas.
A las 6:53 tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas con los deportes. Edemio, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes?
Muy bien, buenos días a ti. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Uh-huh. Martínez Sisto, sí. Más de 115 atletas, también ahí incluirá personalidades del mundo deportivo y entrenadores de 13 países se unieron hasta el momento para recaudar dinero para un fondo de respuesta por la crisis de la COVID-19, que dé asistencia a personas que están combatiendo, que están peleando duramente por mantenerse en vida debido a la pandemia global que afecta a más de 170 países y que, bueno, hasta el momento, como todos conocen, ha causado la muerte a más de 32.000 personas en todo el mundo. Entre estos atletas que están donando dinero y, bueno, también donando parte de sus artículos deportivos que usaron durante su brillante carrera deportiva, si estamos hablando de estrellas a nivel mundial, algunos activos y la mayoría retirados, estamos hablando de Simone Biles, esa gran estrella de la gimnástica mundial, Mark Cuban, que es el dueño mayoritario del equipo de Dallas en la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, y también un jugador de baloncesto que ganó varios títulos con el equipo de los Guerreros de Golden State, Stephen Curry. También hay que incluir ahí a Dwayne Hare Jr., Tony Hawk, Ross Lavelle y también Michael Phelps, el nadador olímpico de Estados Unidos de Baltimore, Maryland, que bueno, hasta el momento ha sido el atleta que mayor cantidad de medallas de oro ha logrado en Juegos Olímpicos. Y entre los peloteros, el dominicano David Ortiz se unió a esta justa causa y Michael Strahan. David Schwartz, el vicepresidente ejecutivo de la agencia deportiva Octagon, ayudó con esta idea y señaló que ahora mismo muchos atletas le han dado la idea de que pueden donar muchas cosas más y que pueden hacerle, pero donar a Schwartz, ya que esta es una forma en la que pueden hacer todos juntos una colaboración directa a las personas que están luchando con este coronavirus, y esto ayudará a esas personas que están luchando por la vida. Y bueno, la otra situación es que lamentablemente el mundo de la natación está de luto en las últimas horas por el fallecimiento de ese gran legendario nadador australiano, George Corones. Murió ayer lunes a los 101 años de edad. Después ampliaremos el tema en Levante de Cuba. 6:56 de la mañana, buenos días. Deportes.
A las 6:56 se impone hacer un recuento informativo a través de los siguientes titulares.
El número de casos confirmados en Cuba aumentó a 170. Se reportó un cuarto fallecido, mientras más de 2.000 están en aislamiento y 30.000 son vigilados.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha pedido al gobierno de la isla que tome medidas drásticas de contención de la pandemia en las cárceles cubanas.
Familiares de la dama de blanco Aymara Nieto solicitaron su traslado a La Habana.
Piden, entre tanto, al régimen eliminar las restricciones al campesinado en plena crisis del coronavirus.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia nueva oleada de acoso por parte del régimen de Maduro.
Por su parte, el Foro Penal Venezolano reporta 328 presos políticos en el país.
En la Florida, los casos de contagio por el coronavirus aumentan, ya son 5.704.
En Washington, la Cámara de Representantes trabaja en un nuevo proyecto relacionado con el COVID-19, mientras el presidente Trump reitera que las pautas restrictivas se extienden hasta fines de abril.
Ex candidato presidencial Michael Bloomberg donó 3 millones de dólares para combatir el coronavirus.
En China, las autoridades levantan restricciones en la ciudad de Wuhan, donde surgió el brote, pero los residentes siguen con escepticismo.
La ONU elogió a Panamá por su acción rápida ante la expansión del coronavirus.
En otros asuntos informativos, en México, las autoridades bloquean cuentas bancarias vinculadas al cartel de Sinaloa.
Radio Asia Libre denuncia uso de cuentas falsas en Twitter por parte de China.
Se acabó.
Radio Martí Noticias.
Punto final para esta emisión informativa de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Mañana pues volveremos a estar aquí a partir de las 5. Y ahora pues viene Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.